Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias. Tenemos alguna novedad, Juan Andrés Ruber. Buenos días.
Buenos días, Marta. El Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela ha vuelto a detener a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, que estaban bajo arresto domiciliario. La noticia la hemos conocido a través de un mensaje en la cuenta de Twitter de la mujer de López, Lilian Tintori. Ahí ha publicado que se llevaban al opositor venezolano y hace responsable al presidente Nicolás Maduro en el caso de que le ocurra algo. Y la hija de Ledezma, por su parte, ha publicado también en esta red social un vídeo del momento exacto de la detención de su padre. Por lo demás, el Consejo de la Unión Europea publica hoy la lista de ciudades candidatas a recibir la Autoridad Bancaria Europea y la Agencia Europea del Medicamento. Ambas son instituciones que abandonarán Londres como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña celebra hoy su última reunión antes del parón veraniego, último encuentro después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido cautelarmente la reforma del reglamento del Parlamento. Este reglamento, impulsado por Juntos por el Sí y la CUP, permite la aprobación exprés de las llamadas leyes de desconexión.
Vamos a acercarnos hasta la bolsa a ver qué tal abre el parqué madrileño a esta hora. Julio Muñoz, buenos días.
Buenos días, Marta. Los números verdes se imponen en el arranque de esta primera sesión del mes de agosto, animados por las buenas expectativas de los datos de crecimiento que se publicarán hoy en Europa. El índice IBEX 35 sube un 0,4% según Infobolsa y se sitúa en los 10.550 puntos, liderado por Telefónica, con un alza del 1%. Además del PIB, en la zona euro se esperan también unos positivos datos de actividad PMI. Desde Estados Unidos llegarán además estas cifras de actividad del sector manufacturero, así como los gastos de construcción. Datos todos ellos que pueden alterar el pulso de las bolsas. La gran preocupación a esta hora se centra en la fortaleza del euro. Se cambia a más de 1,18 dólares, lo que puede comprometer la recuperación económica de Europa.
Ahora, COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
7 años se encuentra en estado crítico al ser atropellado.
Yo no decidí ser Tauro. Lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos buscando todas las claves de las noticias de la actualidad de este martes 1 de agosto. Lo estamos haciendo con David Gistau, con Carmelo Encinas y Yolanda Gómez. Hemos hablado de Cristiano Ronaldo, también de Venezuela. Enseguida vamos a hablar también de Cataluña, porque el gobierno autonómico catalán celebra su última reunión antes de irse de vacaciones. Vamos a hablar de Cataluña y de las últimas decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional con respecto al desafío independentista. Pero antes nos vamos a centrar en otro caso que está siendo muy mediático. Estamos hablando mucho de ello en los últimos días y también tiene que ver con una decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional en las últimas horas al no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por la defensa de Juana Rivas, la mujer que tenía que haber entregado a sus hijos a su expareja, que está condenado por maltrato. Maripaz García Rubio es catedrática en Derecho Civil de la Universidad de Santiago en Maripaz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo de la defensa de Juana Rivas, no se mete en el fondo. Dice que no se han agotado todas las vías judiciales previas. ¿Cuáles son esas vías?
Bueno, lo primero, si me permites, sí, que te tengo que decir es que yo conozco el caso por la prensa, uh-huh, como la mayoría de la gente. No he tenido ocasión de leer las decisiones judiciales, uh-huh, que fundamentan todo el problema que estamos tratando y por tanto, pues, a pesar de mi condición de técnica, sí, puedo cometer algún error en, bueno, las respuestas, ¿no? En fin, si no entiendo mal, sí, probablemente al menos le queda el recurso de casación antes de tener que interponer el recurso de amparo en esta situación.
¿Que el de casación sería?
Ante el Tribunal Supremo.
Ante el Tribunal Supremo. Hay un caso precedente que se ha estado también resaltando en las últimas horas, el de Desiré Vicente, en el que el Constitucional sí admitió en su caso el recurso de amparo. ¿Ha sido determinante que Juana Rivas no cumpliera con los plazos de entrega dictaminados por el juez? Es decir, que expirara el plazo dado por el magistrado.
Bueno, pues como te digo, para dar una respuesta certera a cuestiones tan técnicas, uh-huh, habría que conocer el caso a fondo, este, uh-huh, y el anterior. Sí. Es muy difícil que dos casos sean iguales, es prácticamente imposible, y entiendo que el Tribunal Constitucional ha visto diferencias sustanciales entre uno y otro para tomar decisiones tan distintas, ¿no? Uh-huh. No, es verdad que aparentemente, por lo que también he podido leer, el caso anterior, el caso de Desiree Vicente, había bastantes analogías con el presente. Creo que todavía no se había producido el agotamiento del plazo de entrega, y alguna otra diferencia como el grado de arraigo de los niños, o al menos así lo tuvo en consideración el tribunal. Pero, en fin, ya te digo que es muy difícil simplemente es totalmente aventurado, con noticias de prensa, decir por qué en este caso así, por qué en el otro no, ¿no? Hay que confiar. Y esta es una, si me permite, sí, es una reflexión que me gustaría que quedara, uh-huh, patente. En estos casos que se centran mediáticos, uh-huh, se desliza en la prensa o, sí, o en el entorno la idea de que el derecho no funciona, la justicia no funciona. No creo que eso sea un buen mensaje para las mujeres maltratadas. Lo que sufre una mujer maltratada, el temor que esta mujer puede tener por ella y por sus hijos, pues no es comparable seguramente a ningún otro dolor o otro temor, ¿no? Uh-huh. Pensar que el sistema judicial y el ordenamiento jurídico español y europeo, estamos hablando de un ordenamiento jurídico europeo, estamos hablando de relaciones con Italia, no con Irán, uh-huh, es un enemigo, creo que es un error. Creo que el mensaje que se le tiene que dar a Juana y a todas las mujeres que estén en situaciones similares es que el sistema está para protegerlas, no para para sancionarlas, uh-huh, ni para maltratarlas doblemente, ¿no? Uh-huh. Con independencia de que efectivamente pues tendrá sus quiebras, las tiene. Uh-huh. Este es un tema que hace 20 años apenas tenía visibilidad en el ordenamiento jurídico, uh-huh, y que hoy tiene muchísima más, que las leyes son más protectoras, los jueces son más sensibles, y yo creo que hay que dar ese mensaje positivo, no al revés, porque si no, la mujer maltratada, que ya tiene muchos temores, pues tendrá un temor reverencial a la justicia y a las posibilidades que esta le da.
Maripaz, en la actualidad, ¿qué derechos tiene un padre que está condenado por maltrato sobre sus hijos?
Bueno, pues esta pregunta así de esta manera tan amplia no se puede responder, uh-huh, porque dependerá de la sentencia.
Hay que ver caso por caso, ¿no?
Claro, caso por caso, exactamente cómo fue la condena, si es un delito, si es una falta, si afecta a los menores, si no los afecta. En fin, no se puede contestar así con esa amplitud.
O sea que por el momento el caso de Juana Rivas habrá que esperar, ¿no? A todo, no se aventura usted a decir cuál podría ser el desenlace si finalmente se agotan todas las vías judiciales.
Pues no me aventuro, uh-huh, aunque las cosas van por unos derroteros que me dicen que probablemente se tenga que resolver en Italia. Se debería, uh-huh, resolver en Italia.
¿Y cómo es el entendimiento entre la justicia española y la italiana?
Pues perfecto, en el sentido de que es justicia europea y hay unos mecanismos de cooperación judicial entre ambos países, que en realidad forman parte de un sistema judicial europeo, y hay que confiar en los tribunales europeos como hay que confiar en los españoles.
Maripaz García Rubio, catedrática en Derecho Civil de la Universidad de Santiago, gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE y claro que nos ha ayudado a entender un poquito más hacia dónde puede derivar este caso que, como usted destacaba, se ha vuelto muy mediático. Gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a ustedes. Adiós.
Bueno, ese es el mensaje que queda, ¿no? Que hay que tener confianza en la justicia, porque es verdad, también tiene razón Maripaz García Rubio, que al final, cuando se abre tanto debate, ¿no?, sobre asuntos tan complejos, pues se puede caer un poco
no se puede acudir y respetar la justicia solo cuando te conviene. Es decir, la misma justicia, la justicia italiana, que encarceló durante 3 meses por denuncia de Juana al padre de los niños, es la que entendió que cumplió su condena y que tenía derecho ese padre a ver a sus hijos. Esto es lo que decide la justicia italiana y lo que ella vulnera, sí, porque coge a los niños y se va de Italia sin encomendarse a nadie. No solo eso, sino que tampoco acepta la decisión de la justicia española. O sea, ni justicia italiana ni justicia española. Ella dice que el padre no tiene que ver a los niños. Y el padre, que ya cumplió su condena, pues reclama el derecho que tiene, que la justicia, o sea, si creemos en la justicia, tenemos que aceptar lo que dice, para bien o para mal. Y tanto la justicia italiana como la justicia española dice que ella ahora mismo está fuera de la ley. Esta es la realidad.
Es verdad que yo creo que es un tema complejo. Hoy en ABC publicamos declaraciones de la madre, las declaraciones que ella hizo al ayuntamiento granadino, contando un poco pues eso, que cómo había sido sometida a esos malos tratos, ¿no? Titulamos: trató de estrangularme, sentí que se me iba la vida. Ella cuenta ahí que no le dejaba estudiar, que se apuntó a un curso y que él dormía incluso en el sillón para no dejarla. Entonces, es verdad que uno, cuando lee estos testimonios, pues dice, pues no lo entiendo, no entiendo cómo es posible que la justicia le dé la custodia al padre. Pero es verdad que también es probable que algo se nos escape, ¿no? Que la justicia haga esto por algo. Entonces, yo creo que por supuesto, hay que dejar actuar a la justicia.
Estamos dando, por cierto, todo el relato de ella. No, yo no he escuchado el relato de él. Si todo eso
él
que dice
también,
hay que
no,
tener en cuenta que
no le puso una mano encima.
Que señor estuvo 3 meses en la cárcel por una denuncia de ella.
Bueno, no llegó a cumplir los 3 meses. Bueno, o sea,
tuvo esa condena y ella vuelve con él.
Claro, pero eso también yo creo que
vuelve voluntariamente.
Que las mujeres maltratadas, bueno, pues hay veces que yo ahí tampoco me atrevo a juzgar, a meterme en la cabeza, que cosas, son dependientes.
Yo tampoco puedo comprender determinados infiernos. Si tú ves ese infierno en una persona, hay que vuelvas con él, no vuelvas. Mm-hmm.
A mí me interesa más la cuestión judicial, porque al final pues esas son cuestiones que cada uno es difícil, ¿no? No se puede hablar de esas. Enseguida seguimos hablando de este asunto, y también David, que no ha dado su opinión, me gustaría saber cuál es su parecer. Antes está aquí Tony Martínez. Tony, ¿qué pasa con Línea Directa?
Pues mira, que nos dicen que en Berti hay que tener principios.
En Berti.
Con buenos principios. Y que además, desde el principio, ellos te dan los mejores precios. Porque verás, en base a tus características como cliente, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte, como decía, desde el primer momento. Por eso no te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. No, ellos con Berti tienes la tranquilidad que te ofrecen lo mejor en base a tus características y a las de tu coche. Que no negocian, no, utilizan la cabeza como tú. Y ahorras en Berti.es.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado, cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
David, quizá me he quedado con ganas de saber tu valoración sobre esta historia, sobre esta triste historia de esta madre de 2 hijos que no quiere entregarlos a su expareja, que está condenada por maltrato.
Bueno, pues poca valoración voy a hacer porque no me gusta meterme en asuntos judiciales por falta de conocimiento. Lo que sí sé es que pues, si existe una discrepancia entre el personaje emotivo que nos ha sido creado por el periodismo, por el relato periodístico, y el derecho que tenga el padre de esos niños, yo quiero que triunfe el derecho siempre sobre la lágrima. Lo tengo clarísimo. Más allá de que humanamente puedas tener empatía por el dolor, y ya está, esto lo debo decir.
Lo que está claro que va a triunfar el derecho es en el caso de Cataluña y del desafío independentista. Hoy el gobierno autonómico catalán se reúne por última vez antes de irse de vacaciones. El Tribunal Constitucional ha suspendido la reforma del reglamento del Parlament para no llevar a cabo la aprobación de leyes express, pero Puigdemont ha dicho que esto del 1 de octubre no lo frena a nadie.
Sí, yo creo, fíjate, que no es lo mismo, pero yo lo encuentro cierto paralelismo también con lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que ha llegado un momento que dar marcha atrás es complicado. En Venezuela la última semana, pues se oía alguna voz diciendo, bueno, pues está buscando Maduro una salida, a lo mejor dar marcha atrás en la constituyente, y al final ha tirado para adelante porque llega un momento en que es complicado dar marcha atrás, ¿no? Y yo en el caso de Cataluña creo que ya se ha entrado en una espiral que estamos en una situación similar y además desoyendo, o sea, los argumentos que queda siempre el soberanismo, de la democracia, de que no nos dejan votar, de... Pero vamos a ver, oiga, es que ustedes ni siquiera están escuchando a su pueblo. Las últimas encuestas que ha hecho la propia Generalitat, lo que conocemos como el CIS catalán, te dice que cada vez hay menos gente que apoya esa deriva independentista hacia no se sabe hacia dónde va. Y el propio gobierno de la Generalitat, en lugar de escuchar al pueblo que le está diciendo, oye, que te estás pasando de frenada, siguen para adelante, me da igual lo que diga el Constitucional. Eso sí, cuando me interesa sí que recurro a los tribunales españoles, ¿no? Porque la semana pasada dijo Junqueras que iba a recurrir al Supremo y al TC el control de las cuentas. Digo, pues yo de verdad que lo que no sé decir muy bien es hacia cómo va a acabar esto, hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que el gobierno central seguirá aplicando la ley, respondiendo con la ley en la mano a lo que se está haciendo, paso por paso, que tú pues apruebas en el Parlamento una ley que es ilegal, como es este trámite exprés para la desconexión. No solo ilegal, sino además a mí me parece que tiene tintes totalitarios, porque lo que quieren hacer al final es evitar el debate, evitar que la oposición pueda poner enmiendas. Sí. O sea, a mí, como os decía antes, veo ciertos paralelismos, hombre, todavía con muchísima distancia, gracias a Dios, con lo que está ocurriendo en Venezuela.
Gistau, ¿cómo ves tú esos paralelismos?
No tiene por qué haber. Es que no, tampoco hace falta ahora usar Venezuela como rasero de todo lo que está mal. Que
está ocurriendo a la vez, ¿no? En los dos sitios.
No, pero y dentro de un contexto propio, no hace falta tampoco hacer una, creo yo, una reflexión comparativa. Y si acaso sería una reflexión comparativa con nuestra propia historia o con nuestro propio ciclo constitucional. Yo comparto lo que dice Yolanda. Es verdad que estamos ahora en un juego de lo que el fútbol se llama marcaje estrecho. A cada acción o amago de acción del secesionismo catalán existe una reacción del Estado muy cauta, siempre a parar en el Tribunal Constitucional. El mismo Tribunal Constitucional, por cierto, que ya se ocupó Montoro de desacreditar cuando le impuso una corrección de su amnistía, que fue un momento muy oportuno para desacreditar el Tribunal Constitucional, ya que se ha convertido en la herramienta máxima, en la llave maestra de toda la estrategia del gobierno contra lo que está pasando
todo
ahí.
Todo un estratega.
Sí, la bravata, como dijo, bravata politiquera o algo parecido, sí. ¿No? Imagínate qué argumento regaló a Puigdemont cuando dijo eso, un ministro del gobierno español. Pero en ese sentido, yo lo que estamos es expectantes ante el desenlace de ese juego, de ese pequeño juego de acción-reacción, de acciones-reacciones mínimas. El gobierno sigue muy cauto, midiendo muchísimo sus reacciones, tal vez incluso, por momentos, incluso demasiado. Pero quiere hacer una estrategia muy garantista. Lo único malo de estrategia garantista, de esta estrategia de naturaleza jurídica, es que lo obliga a ir siempre a rebufo. El gobierno reacciona a lo que hacen ahí, con mayor o menor determinación, con mayor o menor coerción interna, después de las purgas que ha habido en el gobierno catalán. Pero yo tengo la sensación de que el gobierno no ha tenido la iniciativa nunca desde que empezó este proceso. Jamás la tuvo. Y menos ahora, que está muy apresionado por esa vocación garantista, que por una parte entiendo, pero por otra le hace perder la iniciativa política.
No ha tenido nunca iniciativa política y así nos va. ¿Para qué vamos a engañarnos? No ha tenido ninguna iniciativa. Es verdad que en el momento en que nos encontramos, sí que ya es irreversible. O sea, nadie va a bajar ni un centímetro el proceso en el que está metido. Nadie va a echar marcha atrás, porque ya no pueden. Han entrado ya en una dinámica en que no es posible volver atrás, y entonces, bueno, yo creo, lo que creo es que se quieren marcar a ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Marcar un hito, llegamos hasta allí. Y en eso Puigdemont pues quiere ser un poco pues el personaje que pase a la historia como el héroe de esta
bueno,
jugada, ¿no?
No, para el héroe, el villano, sí. El que ha llevado a su pueblo bueno, hasta una
para
situación villano, sin salida.
Para ti, villano, sigue el héroe, Yolanda. Uh-huh. Y él es, de hecho, ya está hablando de que está dispuesto a ir a la cárcel. Está dispuesto a ir a la cárcel un ratito. Uh-huh. Que eso le quedaría bien, porque ir a la cárcel por la gran causa del independentismo y tal, pues le quedaría bien. Entonces, yo creo que la clave del 1 de octubre va a estar en la logística. Yo creo que para montar una consulta mínimamente presentable, necesitan que todo funcione como un reloj, claro. como en cualquier uh-huh. proceso electoral, ¿no? Entonces necesitan urnas, necesitan papeletas, necesitan los funcionarios, necesitan los controles de garantía, uh-huh. porque comités electorales y todo esto, ¿no? Esto que no va a poder haber. Y que el Estado sí puede intervenir para decir a los funcionarios, bueno, no podéis tal, las llaves de los colegios, en uh-huh. fin, toda esa logística que necesita que funcione en el día D y la hora H de la apertura de los colegios, que funcione bien y que encaje bien, perdón, uh-huh. es lo que el Estado tiene la posibilidad de desbaratar sin ningún... Pero casi llegaremos al 1 de octubre en que no habrá referéndum. Habrá unas cuantas mesas. El problema es el 2 de octubre.
Pero hay algo que hay que tener en cuenta.
Gestionar el 2 de octubre.
Al 1 de octubre van a llegar casi sin resuello. Porque es verdad que la efervescencia, la militancia, la movilización de la sociedad catalana independentista, la parte independentista de la sociedad catalana, no es tan fuerte como antaño. Por muchas razones, por fatiga, por alguna forma de recapacitación, en un momento que España ya no está tan mal como para buscar salidas excéntricas, porque hay mucho miedo en el votante tradicional de Convergencia a haberse convertido en cautivos del extremismo, en estos compañeros de viaje tan raros que solamente tienen sentido juntos si es por el independentismo, no hay nada más en común.
Hay
cierta desactivación.
Esa relación.
Y luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta también, y es dentro de las pequeñas psicologías de cada uno, dentro de las personas. Puigdemont tiene una situación diferente a los demás. Puigdemont es un personaje creado por esto y que no tiene recorrido más allá uh-huh. de esto.
Claro,
con sí, lo cual puede tener una, digo, en la política más allá de la municipal,
puede inmolarse,
¿no? Donde
sin ningún problema.
Él puede tener la sensación de que no pierde nada por tirar para adelante, porque él, la cuota de recuerdo, de posteridad, de historia uh-huh. pequeña en Cataluña que tenga dependerá de esto. Pero hay otros que están pensando en gobernar el 2 de octubre. Y uno de ellos es Junqueras, y los que no quieren firmar, y los que se bajan, y los que el patrimonio... Porque esos sienten que tienen una vida de político profesional, más allá del 1 de octubre, que quieren preservar.
Uh-huh. Yo creo que la situación es muy complicada, y esta vez los dos de acuerdo en que si el gobierno ha ido a rebufo, que no ha tomado la iniciativa, pero estoy segura que si os preguntaran a cada uno de vosotros y qué iniciativa debería haber tomado el gobierno, o le preguntas
a
los españoles...
Que
probablemente cada uno por lo menos estaríamos divididos en dos bandos, ¿no? Los españoles, los que pensamos que probablemente debería haber
sido mano dura,
bastante más estricto, no sé, sacar los tanques a la calle, sino haberse puesto serio desde el primer momento y decir, aquí lo que manda es eso de derecho, y todo lo contrario,
dice,
¿no? Probablemente
oiga, ¿y qué
habría
tratamiento
muchos,
me pone usted? Oiga,
por eso
no.
Te digo, pero que probablemente
que el
habría,
usted.
Ya, pero habría otros muchos que lo que piensan es que más en el estilo del PSOE de Sánchez, no, lo que hay que hacer es hacerles concesiones,
que
yo creo que
¿sabes?
El gobierno aquí no lo tiene
política.
Fácil, y yo lo que creo, sinceramente...
Que no ha hecho.
Y yo creo que esto también parte del diagnóstico que podemos tener unos y otros de cómo hemos llegado a esta situación. Hay gente que cree que esto ha sido porque no hemos respetado el constitucional, anuló buena parte del estatuto catalán, y hay otros que pensamos que se ha llegado a esta situación precisamente por haber sido demasiado blandos o por haber cedido demasiado en el tiempo pasado. Yo muchas veces...
Pero hay un detalle que contraviene tu teoría, y es que durante el mandato de Rajoy se duplica el número de independentistas.
¿Pero por qué
esa
también?
Base,
no, pero claro, base, pero ahí justo, estaba Carmelo, también la
no
crisis.
Justo.
No, claro que no.
Esa base del independentismo...
No, pero ¿por qué también?
Se produce durante el mandato. De
¿por qué?
Hombre,
primero,
que,
por
que
todo
dejar,
el caldo de cultivo
dejar
previo...
Dejar que crezca esa masa social del independentismo sin hacer nada...
Bueno, sin hacer
sin
nada.
Mover un, sin mover un, una ceja... Hombre, a mí
es que
eso,
en medio...
a mí eso me parece bastante, vamos, bastante
en medio.
Ahora ya, perdón, desde luego, ya no puede hacer nada.
En medio tenías, Carmelo, en medio tenías una crisis, en medio tenías una crisis económica que justificó y le vino muy bien al gobierno catalán para decir este España nos roba, que la culpa de todos los recortes la tiene España, eso va incluido.
Que no tiene ninguna importancia el recoger firmas por la calle.
No solo eso, sino además todo lo previo, o sea, yo comparo muchas veces con los niños mimados que a veces tenemos en nuestras propias casas. Tú el niño te está llorando y dices, lloro un poquito y le doy esto, lloro otro poquito y le doy lo otro, y lloro otro poquito hasta que llega un momento que el niño sabe que cada vez que lloro, que protesto y que no sé qué, consigue lo que quiere, pues llega un momento en que llega...
No llora, no mama,
claro,
¿no?
Pero al final llega un momento en que es imposible controlar a ese niño, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál es el momento o hasta... ¿Quién es el responsable por qué hemos llegado hasta aquí? Pues podríamos tener, como te digo, diagnósticos
si
distintos.
Muchas,
vamos a escuchar.
No seré yo quien salga de paladín de Rajoy, pero circunscribir el problema del independentismo a la legislatura de Rajoy es completamente injusto y ciego con lo que ha pasado antes.
No lo he hecho.
Porque también por ejemplo, en este advenimiento independentista, más allá que yo sí creo que hay una yo sí creo que hay una oportunidad tanto para Podemos como para el independentismo en la crisis, en un momento en que en un momento en que el marco español se viene abajo y nadie quiere estar. Cada uno sale por donde sale, la izquierda sale por el populismo, Cataluña el nacionalismo se convierte en independentismo. Hay un contexto de crisis ahí que favorece todo eso, que lo cataliza, pero además también en Cataluña sobrevolaba la frustración porque salió mal el estatuto, no ya por la recogida de firmas del PP o el recurso constitucional, porque Zapatero después de decir, pedidme lo que queráis, que lo que venga será aceptado.
Pero
dice,
es que
no,
tú no
esto
puedes,
no lo puedo aceptar.
Pero tú no puedes aceptar una ley que
el
sí
con el nacionalismo y, en fin, ahí
bueno, una ley que tampoco
ya
ni
esto
siquiera
remonta, ya esto remontate también el adoctrinamiento de masas del puyolismo,
si, en fin, si no pudieran dar a la moviola y dar para atrás, vamos. Rectificarían muchas de las cosas que han hecho.
Pero todos,
y tú lo sabes.
Sí, pero claro,
no, sin duda.
Si pudiéramos remontarnos a 75, yo, ¿cuántas cosas no haríamos distintas?
Pero, yo parto de la base de que el primer gran responsable que veo de toda esta situación a la que has llegado se llama Artur Mas. O sea, el primer
bueno, mucho
gran
más
responsable.
Atrás.
Ni siquiera, porque Artur Mas parasita un malestar social que él percibe.
Pero
no lo crea.
Sin duda alguna, el que pone aquí el fuego es él, sin duda alguna.
Y más atrás, haber cedido la educación a las comunidades autónomas, el mayor error, haber permitido que en los colegios, desde que los niños son pequeños, se diga España nos roba, nos inventamos la historia. Y tal, eso ha creado un caldo de cultivo que cuando llegas a este momento ha permitido que todo lo demás llegue así.
¿Quién más concesiones hizo en su momento fue el señor Aznar?
Que sí, pero si no te digo
Aznar,
que no.
Cuando hablaba castellano.
Los han hecho todos.
Claro que sí. Los han hecho todos.
O mayoría absoluta o concesión. Era
pero
el juego
por eso
había,
te
¿no?
digo que las concesiones...
Si eso es lo que se ha hecho mal, sin lugar a duda. Claro. Pero luego hay alguien que pone el fulminante aquí, que es el señor Mas, y a partir de ahí el señor Rajoy no hace nada. No tiene ninguna habilidad política. Eso es a lo que me refiero.
Pero una cosa, Carmelo, es que
yo
podamos...
no le atribuyo al señor Rajoy todo lo que... No, de ninguna
llega
manera.
Llega el señor Mas y te dice, quiero un pacto fiscal cuando España está en la quiebra. Denme ustedes que eso le hubiera costado al resto de los españoles, no sé, 5.000, 10.000 millones de euros que no existían.
¿Tú crees que lo toreó
¿Te doy
bien
el pacto fiscal?
¿Sinceramente crees, Yolanda, que toreó bien esa jugada?
Pues no sé si lo toreó bien, pero desde luego lo que no se podía haber hecho es haberle dado el pacto fiscal. No, porque yo, como española de Guadalajara y residente en Madrid, me hubiera ofendido muchísimo.
Sí, ya sé.
¿Por qué le tengo que dar, porque estos señores me lloran y no sé qué, le tengo que dar unos privilegios que el resto de españoles no tenemos?
Hay una cosa que se llama la mano izquierda, desde luego él no la tiene. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y eso lo jugó mal.
En cambio, Junqueras tiene una mano izquierda.
No, pues mira, pero oye, no sé la mano que tenga, pero ahí le tienes. Está Carmelo, de coordinador
de
un referéndum en el que no va a firmar nada para no tener ningún problema, nunca va a ser el ejecutor y será presidente de la Generalitat. Eso casi
pero tú
seguro.
Dime, Carmelo, yo tampoco sé que se puede haber hecho mejor y soy consciente de que el gobierno, yo mismo lo he dicho, anduvo siempre a rebufo, no ha tenido una iniciativa nunca.
Pero también es
verdad que cuando te enfrentas a un conglomerado político habitado en gran parte por radicales, que de una forma intransigente te dicen que quieren la independencia y que no van a renunciar a ella, digas lo que digas. Y con el respaldo importante de una masa social en Cataluña, no toda Cataluña, evidentemente,
yo creo que los
márgenes de negociación
no,
son
escucha,
difíciles.
Mira,
ahí,
yo te voy a decir una cosa, David. Yo creo que con los independentistas radicales no se va a llegar nunca a un acuerdo.
Es que nunca, lo son todos ahora.
Porque ellos, pero sí que puedes restarle masa social, bueno, a base de política y a base de propuestas, sí que puede restar. Esa es la clave. Si le restas masa social, los independentistas radicales tendrán que tragársela. Esto estás
consagrando la política de apaciguamiento con coacciones que ha predominado la relación con independentistas.
Yo quiero entendimiento. Yo creo que la política está para algo y no se ha hecho política.
Yo recuerdo al señor Solves hablando del sudoku ahí de inversiones, porque el señor Zapatero se había comprometido a darle Cataluña las inversiones que quisiera.
Mira, Yolanda.
Y en función de los criterios que a ellos les vinieran bien. Mira, Yolanda, y eso era imposible.
No, sabes que no se ha hecho nada inteligente en esta jugada. Y lo sabes. O sea, por favor.
¿Y qué hacemos?
No se ha hecho nada inteligente.
No,
nada.
Si estoy
nada.
De acuerdo que había.
No ha habido habilidades. Y estamos, y
que Marta nos está regañando, Carmen, que hay
rebufo,
que acabar.
Claro que van al rebufo, si no hacen nada.
Hombre, que tenemos aquí a Tony Martínez viendo al rebufo nuestro y puede ser. Que tiene un mensaje muy importante.
Muy importante, y os estoy escuchando. Y es verdad, es que hay elecciones muy complicadas. Mm-hmm. Sin embargo, otras son muy sencillas. ¿Qué pasa cuando decides entre pagar mucho en el seguro de tu coche o llamar a Línea Directa y hacerte todista? Esto sí que es sencillo, es una elección sencillísima, porque si llamas a Línea Directa tendrás el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Así que elige bien, elige ser todista y llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo todo en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estar informado.
Estamos en la recta final del tiempo análisis de la tertulia de esta mañana en Herrera en Cope, de este martes 1 de agosto, con David Gistau, Yolanda Gómez y Carmelo Encimas. Encima de mí llevas toda la mañana. Y dale, Carmelo.
Dale. Si es que terminé muy tarde con José Luis Pérez.
Desobedeciendo a Marta,
es que
estás ahí.
Es que. Bueno, estamos con Carmelo Encinas, con David Gistau, Yolanda Gómez y todos vosotros también, todos ustedes, dejando sus opiniones y su visión también, ¿no?, de la actualidad.
Sí.
Dani, ¿qué dicen los seguidores del programa a esta hora?
Mira, Marta, hay varios temas bastante encendidos ahora mismo, en el WhatsApp de Herrera en COPE. Por ejemplo, sobre el caso de Juana Rivas, vamos a empezar por aquí. La madre granadina que sigue en paradero desconocido y que está obligada a entregar a sus dos hijos al padre. Este mensaje primero.
Buenos días. Respecto al caso de la señora Juana, rogaría fuesen informadores, no hooligans. No se puede decir una madre que está protegiendo a sus hijos de su expareja maltratadora. Está separando a sus hijos de su padre. No sabemos cuáles son, es el fondo de la noticia, lo que está ocurriendo. Y no se puede estar hablando de forma tan partidista como están actuando. Muchas gracias.
Bueno, pues este es uno de los mensajes, no es el único, porque los hay con una opinión algo contraria. Por ejemplo, la persona que participó en este programa, sí, se debe dejar de derechos porque en Italia, dicho por los mismos italianos, siempre se le da la razón a los italianos. En estos casos, aunque sea un maltratador, lo que importa en estos casos son los niños y deben estar con la madre, opina.
La letrada es Maripaz García Rubio, que es catedrática en Derecho Civil de la Universidad de Santiago.
Pues este mensaje de un fósforo de Herrera en COPE sobre eso. Buenos días. Con respecto al caso de esta señora, de Juana Rivas, y teniendo en cuenta que la justicia es absolutamente garantista con las mujeres maltratadas y con los niños, si la custodia la tiene este señor, es muy posible, opina este oyente, que haya muchas cosas que no sabemos.
Bueno, está claro que este tema de Juana Rivas levanta muchas opiniones y sigue todavía teniendo algunas claves que no controlamos.
Muchos matices que están sin controlar.
Y veremos cómo se va resolviendo. Más asuntos, Dani.
Calentito también el tema de Cristiano Ronaldo.
Aquí no me extraña.
Mezcla un poquito todo, ¿no? Mezcla lo judicial, pero también desde luego el bolsillo. Desde luego los aficionados al fútbol, los que son del Madrid y los que no lo son, se nota también bastante esto en los mensajes.
¿Sí?
Vamos con dos ejemplos de lo que opinan, de lo que se ha hablado aquí sobre Cristiano Ronaldo.
O sea, no nos creemos que la Infanta y todas estas de la Gürtel y demás, Ana Mato, no nos creemos que no se enterarán de nada, de las cuentas de su casa, y sí que no lo tenemos que creer de Ronaldo. Nos tenemos que creer que Ronaldo no se enteraba de nada, que lo hacían sus asesores. Venga ya, hombre. Que se os ve el plumero.
Buenos días, soy Antonio desde Sevilla. Me ha parecido totalmente patético los tres tertulianos defendiendo a Cristiano Ronaldo.
a un tipo que ha defraudado a todos los españoles. Y lo defendéis todavía con más bajeza, sacando inmediatamente el nombre de Messi y haciendo comparaciones. No sé si tiene o no comparación en ambos casos, pero en ambos casos sí coinciden que han defraudado a todos los españoles.
Oye, pero por alusiones. Pero yo no sé dónde has visto que no todos le estamos defendiendo. Lo que hemos defendido es precisamente a los seguidores de Ronaldo que no han ido a apoyarle. Hemos dicho, joder, yo creo que es importante el distinguir. O sea, si este señor ha defraudado, o presumiblemente lo tendrán que demostrar los tribunales, ha defraudado, pues oiga usted, por muy buen futbolista que sea y muy seguidor, que uno sea del Real Madrid, que no en mi caso, que soy del Atleti, pues oye... Es algo completamente distinto, y es que este asunto
provoca pasiones que nublan el entendimiento.
No, ¿sabes lo que pasa, Carmelo? Yo ya he comprobado que en los asuntos muy epidérmicos nunca te entienden, siempre se enfadan.
Sí.
Y nos hemos pasado toda la conversación diciendo que tiene que pagarlo si lo ha hecho, que no es eximente el no ser capaz de armar una ingeniería fiscal que le han armado los fiscales, que eso no es eximente, que tiene que cumplir ante la justicia, que estamos muy contentos, esto lo he dicho yo, de que en Madrid no se haya producido una campaña de apoyo justamente de entender los colores por otro lado, sino que se ha quedado solo ante su tribunal y la conclusión que saca la gente que te oye es que lo has apoyado. Bueno, es un poco agotador.
Sí. Esto no tiene nada que ver con el deporte, esto se trata de pagar impuestos, claro, ¿no? Igual que lo hacemos todos.
De cumplir tus obligaciones fiscales y además, como hemos dicho, el hecho de que tú le digas a tus asesores fiscales, oye, hazme esto para pagar lo menos posible, no te exime porque quien firmas eso eres tú.
Claro, hombre, sí.
Con lo cual...
dando cuentas ante la justicia y nadie ha dicho lo contrario.
Aunque luego le dé muy bien patadas a un balón, ¿no?
Sí, la gente se vuelve muy primaria con el fútbol, es una cosa inevitable.
Desde luego que sí, bueno, es la noticia de la noche. En Venezuela han vuelto a ser detenidos los líderes opositores, Antonio Ledezma y Leopoldo López. Uh-huh. Sobre esto también hay muchos mensajes en el WhatsApp de Herrera en COPE. Fíjate que hay quien se acuerda incluso de la mediación. Uh-huh. Importante papel el que ha tenido José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, y que en Venezuela ha tenido un papel mediador de gran relevancia. Este mensaje.
Buenos días, señores de la COPE. Me gustaría saber, ya que estáis hablando del tema de Venezuela, me gustaría saber dónde anda el señor Rodríguez Zapatero, para que le preguntéis qué opinión tiene y qué noticias tiene de los nuevos arrestos.
Bueno, y también sobre lo que es la noticia en general, los mensajes que nos han enviado nuestros fósforos son de una extraordinaria indignación con estos nuevos arrestos.
Buenos días, María Teresa de Madrid. No puede ser lo que termina este decir. Que otra vez han detenido a Leopoldo en Venezuela. Este hombre es un criminal, Maduro es criminal. Por favor, pero no le pueden detener a él, no le pueden ir la... Bueno, los países, ¿qué están haciendo el resto de los países?
Esa pregunta que deja...
En honor de la verdad hay que decir que no lo han detenido ahora, detenido estaba ya, pero en arresto domiciliario, han vuelto a cambiar el régimen, claro. Y bueno, en realidad ahora mismo está en paradero desconocido, no sé dónde está.
Y me parece injusto otra vez... un oyente que volvía a meterse con José Luis Rodríguez Zapatero como si fuera un colaborador de Maduro, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, que va con un mandato de la Unión Europea, de Mogherini, de la responsable de exteriores, va con un mandato para mantener abierto un canal de comunicación con el gobierno que parece ser que como poco permitió sacar de la cárcel y poner en arresto domiciliario a Leopoldo López. O sea, como lo agradeció su propia esposa, o sea, públicamente. O sea, que alguna efectividad han tenido sus negociaciones con alguien que desde luego no debe ser fácil mantener abierto este cauce de diálogo, que es el gobierno venezolano y en concreto Nicolás Maduro.
Yo creo
yo no niego la buena intención de Zapatero, pero bien no lo está haciendo.
Hará lo que pueda.
Y ha servido para poco.
David, es que estás con un hueso duro de roer y lo que tratas de mantener, entiendo, si es que quieres obtener algún resultado, ese canal de comunicación.
La excarcelación de Leopoldo López, oye, que yo reconocí su participación en ella, puesto que lo hizo Lilian Tintori, era el único éxito parcial con el sí, que él bueno, podía... Ya,
menos en nada, ¿no? Ya sacaba a alguien de la cárcel.
Ya dura dos semanas.
Sí, y la verdad es que Zapatero lo que estaba intentando, o sea, yo fuentes cercanas a Zapatero lo que nos decían es que estaba intentando pues dar marcha atrás, ¿no? A ver si encontraba alguna salida para Maduro y dar marcha atrás en esto de la constituyente. Y la verdad es que
sí, pero se puso mal, porque ha sido un fracaso. Porque Maduro arremetió contra Rodríguez Zapatero.
Yo nunca dije que Zapatero simpatiza con Maduro, que es un cómplice, pero si te digo que muy bien no lo está haciendo.
Que no logres, no quiere decir que no estés haciendo lo que puedes.
No, por eso, pero con la mejor intención.
Es que parece que es un colaborador.
Carmelo, me aclara Pérez Maura, Ramón Pérez Maura, que es colaborador también de la COPE, y sí, adjunto al director de ABC. Dice, dile a Carmelo que ZP va por UNASUR, no por la Unión Europea.
¿Perdón?
Que va por UNASUR, no por la Unión Europea. O sea, está ahí representando a
igual
UNASUR,
que otros antiguos jefes de gobierno iberoamericanos.
Bueno, yo si digo esto es porque se lo he escuchado a Margallo, quien dice a Margallo en la 13.
No, pero la misión es de,
dijo,
la misión es de UNASUR,
pero,
Carmelo.
Sí. Pero
bueno, que no pasa nada,
quien
decide, que no por ello es peor.
Quien designa es Mogherini. Mogherini es quien designa. Otra cosa es que vaya de la forma que dice Ramón Pérez Maura, al que mando un saludo, le doy las gracias.
Sí, no, sabe muchísimo de esto, ¿eh? Yo me fío totalmente de lo
bueno,
que dice.
Bueno, quien saludo yo ahora mismo es a Tony Martínez, que tiene un mensaje de Acta Pharma.
Sí,
de Revidox.
Sí, de Revidox. A ti todavía no te hace falta. Bueno, Marta, pero.
Que sí. Que con el mesecito que voy a llevar lo mismo tengo
bueno,
que.
Bueno, quizá también, tomar quizá una también. Doble. Porque yo le preguntaría a este señor que se está mirando, a esta señora que está mirando al espejo y dice, está cansado, ¿no?, de su imagen y además que no refleja su edad, pues el envejecimiento se produce a causa de los daños en el ADN celular. Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma tiene la clave gracias al selenio que protege a las células frente al daño oxidativo y al zinc que forma el ADN. Infórmese de todo esto en actafarma.com o en el 902-202-456. Revidox ADN y dele más vida a sus años.
Bueno, no quiero que os marchéis sin que me hagáis una valoración de la última fuga de la administración Trump, el director de comunicación, no le duran ni 10 días.
No,
¿eh?
Tiene un problema este buen señor con sus empleados, porque vamos, yo creo que ven lo que
insultó
a algunos
asesores, Trump hablando de insultos.
Yo creo que lo que hay que preguntarse es hasta cuándo el Partido Republicano va a aguantar este espectáculo que da el señor Trump. Yo no sé, hay quien entiende que no puede estar más de un año en la presidencia de los Estados Unidos y que habrá que buscar la manera de sacarlo de ahí, porque el espectáculo que da es bochornoso. La imagen que da ahora mismo la presidencia de los Estados Unidos, yo no recuerdo ni en los peores años de...
Sí, totalmente de acuerdo.
De Bush, hijo, que era un desastre, por forma de entender.
Pero fíjate que yo siempre me ha parecido envidiable la actitud de los norteamericanos, de los estadounidenses, que su presidente, oye, había unas elecciones, hay demócratas, hay republicanos, pero luego tienen el presidente de Estados Unidos y se sienten orgullosos de su presidente. Uh-huh. Y yo creo que eso probablemente sea el único presidente de Estados Unidos que no ha conseguido eso, y es verdad que la imagen internacional que se da es deplorable.
Uh-huh. Bueno,
no fue por insultar a unos asesores, el Scaramucci, que es el director de comunicación, que ha durado 10 días, a quien había insultado es a Priebus, que era el jefe de gabinete, que es un puesto muy importante, equivalente casi a primer ministro, que era además el personaje ortodoxo del partido que había en el gabinete de Trump. Lo acusó de hacer las filtraciones de lo que pasaba dentro de Casa Blanca, le dedicó unos insultos procaces, parecía que Trump le daba razón porque echó a Priebus y puso en su lugar a un militar, Kerry, me parece que se llama, que es alguien de su propia órbita, no de la del partido, pero parece ser que este que le entrar en la jefatura de gabinete exigió, por considerar intolerables los insultos, el cese o la expulsión de Scaramucci, que ha durado 10 días en el cargo, porque el nuevo jefe de gabinete ha pedido que se vaya.
David, hay una anomalía de fondo.
Lo cual es un follón.
Sí, claro.
Si no digo que no, si no se puede coger cariño ahí a nadie.
Claro, desde luego. Hay una anomalía de fondo, y es que, acordaros, es que el Partido Republicano no quería a Trump. Ha tenido que tragárselo, se ha impuesto.
Pero ganó los caucus, es verdad. Ganó el proceso de primaria.
Y se acabó, y lo ganó, y punto, y ganó. Pero no lo quiere. Y claro, él está de espaldas a su partido. y al final el partido es el que le puede echar.
No, pero es que la propia naturaleza de la victoria de Trump, que era un personaje de fuera de lo que él llama el pantano, de fuera de los partidos, de la casta política, en la cual él mete también al Partido Republicano dentro de esa casta parasitaria.
Claro, claro, claro.
Es decir, lo que supone el secreto de su éxito, que es que la gente quiere votar a alguien que no pertenece a esa casta, por usar la palabra que usamos aquí, se ha convertido también en uno de sus problemas, porque no tienes, precisamente al no ser un personaje ortodoxo del Partido Republicano, el partido que por una parte se ve con una cuota de poder importante, tanto en las cámaras como en la Casa Blanca, pero por otra tiene ahí un personaje incontrolable que no forma parte de su aristocracia, de la aristocracia del partido. Y el enlace entre esos dos mundos era Priebke, era el jefe de gabinete expulsado. Por lo tanto, ese enlace se ha perdido. Ahora mismo son compartimentos estancos, el mundo de Trump y el mundo del Partido Republicano.
Bueno, la cuestión es que al final se termina hablando más de la administración Trump por todos los líos
¿No habéis reparado en cosas como que seguimos sin tener embajador en Madrid, por ejemplo? Ni en Madrid ni en otros 60 y tantos países. Que todavía no se han hecho nombramientos tan básicos como el de los embajadores.
Porque estamos al Twitter y a otras cuestiones menores, ¿no?
La sensación de implosión interna, de administración gripada que no comienza todavía a actuar, que sigue con las correcciones. Correcciones, además, que suelen ser consecuencia de un periodo de desgaste.
Fíjate que es lo contrario a la imagen que dieron al principio, que claro, los primeros días parecía que iba a hacer todo en día y medio.
Uno de los baluartes que tenía, que era la reforma sanitaria, de tumbar la reforma de Barack Obama, pues no lo ha conseguido. Así de sencillo, no lo ha conseguido. O sea, que es que este hombre, a mí me parece que es muy fácil que no termine su mandato.
Carlos Gutiérrez, buenos días.
Qué alegría, Marta, buenos días.
¿Qué tal?
Pues la verdad es que muy bien.
Sí,
empezando este mes de agosto con ganas y con alegría. Tenemos muchas cosas que contar a partir de las 10. Pues mira, ¿sabes que esta madrugada ha habido un terremoto en Granada? Se ha sentido bastante. Bueno, vamos a hablar con vecinos que han sentido, que han pasado la noche. Afortunadamente no ha pasado absolutamente nada.
Pero el susto se lo han llevado, ¿no?
Pero el susto se lo han llevado y han estado toda la noche despiertos. Mira, vamos a contar la historia. Vamos a conocer a Iker, que es un pequeño héroe de 5 años. Iker tiene parálisis cerebral, pero el pasado mes de mayo se enteró de que había otro niño, Pepe, con su misma edad, que tiene otra enfermedad rara también, una enfermedad mitocondrial. Bueno, pues entonces Iker rompió su hucha y le dijo a su madre: oye, este dinero para ayudar a investigar la enfermedad de Pepe.
Qué bonito.
Y a partir de ahí se ha iniciado una campaña para recaudar fondos e investigar una de las muchas enfermedades raras que existen en nuestro país y que, evidentemente, de momento no tienen solución. Vamos a conocer, contaba usted esta mañana la historia de la isla de los Faisanes.
Sí.
Bueno, pues vamos a conocer detalles, porque la historia de ese pequeño territorio ahí entre Francia y España, que hoy pasa a manos de Francia, pues tiene muchas curiosidades
Se
va alternando, efectivamente. Y vamos a conocer también, porque en este mes de agosto
pasaron cosas importantísimas.
Además,
el Papa de los Pirineos, la entrega al Rey Sol de la hija de Felipe IV en matrimonio.
Me estás haciendo spoiler,
bien,
¿eh?
Te lo sabes bien.
Ah, que lo sepas. No.
Oye, pues que quédate conectado con Carlos Gutiérrez, oye, y le completas, ¿eh?
Efectivamente, quédate, fijao.
Me quedo, vale.
Bueno, tienes un montón de cosas, ¿no,
Un
Carlos?
Montón de cosas, porque vale. Mira, vamos a empezar también a conocer gente que pasa parte de su verano, de su tiempo libre, ayudando a los demás, hace un voluntariado, ¿no? Esa gente anónima.
Hay tiempo para todo, claro que sí.
Hay tiempo para muchísimas historias y las vamos a contar.
Y te vamos a escuchar, ¿eh?
Lo agradezco.
Es una gozada escucharte siempre, Carlos Gutiérrez. Antes de despedirme de vosotros, está aquí Beni Armada con El Corte Inglés.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues cuando faltan apenas 7 minutitos para que abran todos los centros del Corte Inglés, que ya estoy deseando, os cuento una cosa chulísima. Llega Super Electro 3 a Hipercore y al Corte Inglés, nada más y nada menos que con un 15% de descuento adicional en electrónica y en electrodomésticos. Tienes la mayor selección de primerísimas marcas que puedas encontrar. Fíjate, en Samsung, LG, Bosch, Huawei, Sony, HP, Philips y además muchísimas otras más. Super Electro 3 del Corte Inglés. Atención, apunta que solo dura 3 días, lunes, martes y miércoles en todos los centros de Hipercore y el Corte Inglés. Y además te recuerdo la palabra del verano, quiéreteme. Sally causa sensación con las terceras, sí, has oído bien, terceras rebajas del Corte Inglés, porque solo hasta el 31 de agosto tienes hasta un 60% de descuento en una amplísima selección de artículos de moda, accesorios, zapatos, baño, deportes. Así que venga, dale un poco de emoción a tu verano que todavía queda. 60% de descuento, así mismo son las rebajas del Corte Inglés.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí la tertulia de este martes 1 de agosto. Gracias, por haber estado acompañándome este primer día, que no ha sido nada fácil.
A ti,
gracias, Carmelo. Encinas, a partir de ahora pondré énfasis en decirlo bien, Yolanda Gómez, gracias. David Gistau, aprovecha el día en esa maravillosa tierra,
Sí, claro.
Y a los oyentes, pues nada, hasta mañana, pero quédense con Carlos Gutiérrez, que tiene un programa precioso preparado y que siempre es una gozada escucharle. Mañana, pues otra vez Marta Ruiz estará al otro lado en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.